QPH Radio. Medio ambiente.
Hola, hola a todos. El pasado día 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre, en el cual en este año el lema se constituía, o el lema estaba relacionado con los bosques, con el sustento de los bosques hacia las personas y como forma de preservación del propio planeta. Y es cierto que los bosques cumplen con una gran cantidad de funciones naturales básicas, fundamentales y en muchas, muchas ocasiones difíciles o casi imposibles de sustituir por parte del ser humano. Los biólogos en general, los ecólogos, los zoólogos, los botánicos, sabemos muy bien que las especies vegetales, silvestres, los que son los ecosistemas y por tanto los bosques, renuevan, por ejemplo, y de manera permanente la fertilidad edáfica, la fertilidad de los suelos, gracias precisamente a los bosques, a las plantas. Evitan y también la pérdida de lo que es la erosión del suelo, la pérdida y la erosión del suelo, pues tan solo piensen o pensemos en las raíces creciendo dentro de lo que son las zonas del subsuelo, esas raíces profundas o superficiales incluso, que lo que hacen es evitar que en un momento determinado pues el suelo se pueda erosionar, se pueda perder. Además, los bosques, los ecosistemas, acumulan y reciclan los nutrientes esenciales para la vida. Así de sencillo y así de contundente también. Purifican el aire a través de la fotosíntesis. Todos sabemos perfectamente lo que significa la fotosíntesis y el papel que desarrollan las plantas en general hacia esa fotosíntesis y, por lo tanto, la generación de CO2 y, por lo tanto, la purificación de nuestro aire. Por otro lado, recargan los acuíferos. Porque en un momento determinado, y como ya veremos en el caso de Canarias, pues constituye una forma esencial para que se produzca lo que es la destilación del agua en un momento determinado y carguen y caiga hacia el suelo, como les digo que comentaremos posteriormente. Además, los bosques son los verdaderos sumideros de CO2 y por lo tanto van a ayudar a paliar todos los efectos del cambio climático. Junto con el fitoplancton marino, sabemos perfectamente también que son la gran acumulación del CO2 se produce en lo que son los bosques, en lo que son los ecosistemas, en lo que son las formaciones vegetales. Por otro lado, y ustedes saben también que en un momento determinado pues reducen las temperaturas extremas, donde hay un bosque las temperaturas se tamponan en un momento. Y sobre todo también luchan y tienen un gran efecto sobre lo que son las sequías, sobre todo en estos momentos en los cuales estamos viviendo el cambio climático. Si solo analizamos esos argumentos, podemos comprender perfectamente que no habrían razones adicionales para promover la conservación y la restauración de nuestros bosques, que eso es un poco lo que nosotros pretendemos. Tenemos, por tanto, en Canarias, evidentemente, bosques silvestres. Y quisiera llamar la atención sobre todo de los tres más evidentes, de los tres más quizás incluso importantes. En primer lugar, destacan los pinares canarios, los pinares que son bosques de pino canario, del pinus canariense, nuestro pino canario, y que supone el 60% de la masa forestal de las islas. Sabemos que el pino canario es una de las especies de coníferas más resistentes a lo que son los incendios, fundamentalmente por el grosor que tiene de la corteza. Se ha estudiado científicamente al respecto y se sabe que la corteza es tremendamente gruesa y es un auténtico cortafuego que evita que el pino se incendie. Y es posiblemente una adaptación que ha tenido el pino a lo que son las distintas erupciones volcánicas, porque como todos sabemos, Canarias ha estado permanentemente desde su formación con erupciones continuas y por lo tanto con un fuego permanente que ha hecho que el pino se adapte a esas condiciones. El pinar, por ejemplo, por lo tanto, es además un pinar único y exclusivo, porque el pino canario es de manera natural, de manera silvestrado, solamente se ve en Canarias, con lo cual estamos hablando de un ecosistema casi endémico, exclusivo de nuestro archipiélago. También tenemos la laurisilva, que en Canarias le llamamos monteverde. Laurisilva significa selva de laureles y obviamente constituye uno de los ecosistemas más relevantes del archipiélago que se encuentra desarrollado sobre todo en Tenerife, en La Gomera y en La Palma y de manera residual porque desafortunadamente la hemos perdido en la isla de Gran Canaria. La laurisilva, el monteverde, crece entre los 500 y 1500 metros y lo compartimos con las islas de Madeira y Azores. Pero es el, además de ser el ecosistema, la laurisilva es el ecosistema más complejo y con mayor porcentaje de endemismo de Canarias, fíjense ustedes, pues funciona además también como una gigantesca destiladera productora de agua y como un auténtico bosque esponja que lo que hace es almacenar el agua que viene de lo que son los alisios y el mar de nubes y destilarlo y soltarlo en el subsuelo de una manera suave y atemperada, que es lo que hace que realmente tengamos un auténtico, como decía Ángel Fernández en un artículo, el director del Parque Nacional de Carajonay y La Gomera, pues como un auténtico productor de agua, ¿no? Como una auténtica y gigantesca destiladera, ¿no? Fundamental para la vida del archipiélago. Sin la laurisilva, posiblemente muchas de las islas serían mucho más desérticas que en la actualidad. Pero también tenemos un tercer tipo de bosque que no me desmerece mi forma de ver, pero sobre todo por mi deformación profesional, porque me he dedicado en los últimos 20 años a trabajar con ellas, que son los palmerales canarios. Los palmerales canarios, que también son endémicos y exclusivos de nuestras islas porque están constituidos por la palmera canaria, por la palma canaria, Phoenix canariensis, y que son los únicos palmerales silvestres de toda la Unión Europea junto a los que hay en la isla de Creta donde crece la Phoenix theophrastis o Phoenix theophrastis. Es, por lo tanto, un bosque también a considerar. Un bosque de una formación o de una especie que es con un arbusto gigante. La palmera canaria es una especie monocotiledónea y más que un árbol como tal, aunque otros compañeros consideran que sí se debe hablar de árbol, yo pienso que es un arbusto gigante porque es una especie monocotiledónea. A esos bosques se nos unen los sabinares, que también existen en Canarias, un poco quizás menos evidentes, almacigares formados por almácigos o lentiscales. Ahí tienen muchos topónimos en Gran Canaria, por ejemplo, que serían bosques de lentisco. Pues todos esos bosques en Canarias están amenazados. Y están amenazados, y la principal amenaza, pero además sin lugar a dudas, porque lo tenemos más que estudiado, son las especies asilvestradas. Esas especies que son exóticas, que proceden de fuera, no son especies que han estado en Canarias viviendo, como muchas veces y mal se dice en el caso de las cabras, que están aquí toda la vida. No, las cabras no han estado aquí toda la vida. Las cabras han sido traídas por los aborígenes. Y los aborígenes en su momento no las tenían asilvestradas, es decir, no las tenían sueltas en lo que hoy son los bosques y los espacios naturales protegidos. Es decir, que efectivamente nuestros bosques, nuestros espacios naturales protegidos se encuentran amenazados por un conjunto que yo he llamado en el artículo, pues sí, auténticos tractores con cuatro patas, que lo que están haciendo ahora mismo es destrozando por completo lo que son nuestros espacios naturales protegidos. Ya no solo es porque se alimentan y comen y destrozan comiéndose todas y cada una de las plantas que ven, plantas que no están adaptadas a vivir, como hablábamos antes del pino que está, se ha adaptado al fuego y por eso ha constituido esa defensa. Nuestras plantas canarias no están adaptadas, nunca han vivido en su vida, a lo largo de su vida de millones de años, nunca han estado evolucionadas con los animales silvestres, con los que son los herbívoros, y por lo tanto no tienen defensas ante ellos. Y además, desgraciadamente también, pues esos tractores de cuatro patas, Terminator absoluto, lo que les gusta más, son más atraídos, se ven más atraídos hacia las plantas canarias que hacia otras plantas de fuera, con lo cual lo que están haciendo es destrozando por completo eso. Pero no solo porque se alimenten de ellas, que son, insisto, auténticos tractores de cuatro patas, que lo que hacen también es destrozar el suelo. Pero además es tremendamente peligroso. La presencia de esos animales en el campo pueden conducir a desprendimientos de rocas y de tierras y de muchos que ponen en peligro incluso a las personas. Esos animales que, en el caso de Lanzarote, de Fuerteventura, que están distribuidos en todas las islas, se dividen fundamentalmente en cuatro grandes especies que son los más dañinas, sobre todo la cabra. Ese es ahora mismo uno de los elementos más dañinos y más, ¿cómo decirle?, de los que verdaderamente constituye una gran amenaza. Pues, por ejemplo, en Lanzarote, en las zonas, en los riscos de Famara. En Gran Canaria es la más evidente. E incluso también en lo que es la isla de Tenerife. Pero ahí se unen el muflón y la jarruí. El muflón en Tenerife y los arruis o ruiz en el caso de La Palma, que son cabras montesas, son mucho más grandes, son más grandes que las cabras que nosotros conocemos, que vemos por ahí, y que son mucho más peligrosas también, pues, incluso por su propio tamaño. En La Gomera están las cabras y están las ovejas, que también están generando un daño tremendo, y el número de cada una de ellas en las distintas islas es verdad que varía, de unas cientos en el caso de Lanzarote, de más de 3.000 en La Gomera. Tenemos que sacar esas cabras, esas ovejas, esos tractores de cuatro patas de nuestros espacios naturales protegidos. No hay ninguna razón para mantenerlos, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no son asilvestrados. No tienen dueño y están generando ahora mismo el mayor destrozo que existe hoy en día en nuestros ecosistemas naturales, que no vamos a hacer nada con respecto a eso. ¿Ustedes se imaginan en un momento determinado que en un día lo oí esa argumentación y ya la he hecho mía porque me parece que es cierto? Que tengamos, por ejemplo, que entre una manada de cabras, ovejas, arruis y muflones al Museo del Prado y se empiecen a comer todos y cada uno de los distintos cuadros que están allí y los lienzos. Y no así, no haríamos nada, los dejamos. O entramos a mansalvas a eliminarlos y quitarlos de ahí de una forma o de otra. Pues tenemos que eliminarlos y quitar esos animales de nuestros ecosistemas naturales. Porque si no, al final no vamos, como comenté también en el artículo, no vamos en ningún momento a poder celebrar el año que viene el Día de la Vida Silvestre porque nos la hemos cargado. Y hay que ser contundente. Y los políticos deben ser valientes a la hora de eliminar precisamente lo que más está dañando a nuestros ecosistemas. Era eso un poquito lo que comentábamos. Gracias a todos por oírnos, por estar ahí y muchísimas gracias.
Hasta aquí Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.